Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil. Aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México y me acompaña esta tarde Beno Rey Jr.
Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal?
Bernardino Esparza.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Este es el último programa que hacemos en el gobierno de Joe Biden. No se asusten. Porque el lunes a esta hora, el funesto Donald Trump ya será presidente de Estados Unidos. Ya agárrense, ya agarrémonos todos. A mí me gusta muy bien la serenidad que demuestra la presidenta Sheinbaum cuando habla sobre Trump. Dice, bueno, ya es, la semana que entra ya estarán nombrados muchos funcionarios de su gabinete. Entonces, los de mi gabinete podrán hablar con el gabinete de él, ¿no? Las dos primeras conversaciones dije que fueron agradables. El que ella le hablara en inglés lo dejó medio desconcertado, porque él decía, va a ser como el aldeano que no, que fuera del español no habla ninguna otra cosa. No, le habló en inglés y en buen inglés, porque ella estudió en Estados Unidos. A ver, de entrada ya sabemos, porque ya lo dijo varias veces, que va a declarar a los narcos como terroristas. Y lo va a hacer desde el primer minuto de su gobierno. O sea, el proceso no es por medio de una acción ejecutiva. Puede lanzar la acción ejecutiva, pero quien hace la solicitud al Congreso es el Departamento de Justicia. Pero es un trámite, va a ser un trámite. El Departamento de Justicia... Ese día va a decir, a ver, vamos a nombrarlos, ¿quiénes son? Pues el cártel Jalisco, o el cártel,
el de Sinaloa.
Es que ya.
El del Golfo.
Es que el de Sinaloa, el del Golfo, el de los Chapitos, el de los Mayitos, el de los Caballeros Templarios, porque todavía quedan algunos, la familia Michoacana,
salen cada...
Es que ya hay, son muchas, entonces, ¡pum! Eso implica graves problemas para México, porque de acuerdo a la ley de Estados Unidos, un grupo terrorista representa un riesgo a su seguridad interior y por lo tanto pueden ir a atacar a ese grupo terrorista, esté donde esté en el mundo.
Así es.
Si está en Sinaloa, si está en Guerrero, si está en Chiapas, si está, cuidado. Cuidado. Entonces yo creo que aquí, pues la presidenta Sheinbaum va a tener que ser más inteligente que este tipo, que no hay que decir, no, o sea, estará loco lo que tú quieras, pero es muy inteligente.
Es muy hábil.
Y la presidenta creo que le gana, que es más lógica que este. Vamos a ver. Ahí viene la guerra de dos mentes. Pero nomás estaba yo haciendo un análisis. Tú ves el gabinete de Trump, 73% hombres. Sí. Y todos, no todos, pero macho men. O sea, una de las estupideces que le preguntaron al que será el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ¿cuántas lagartijas hizo usted hoy? Dije, hice 15 series de 47 lagartijas. ¿Por qué 47? Porque Trump va a ser el presidente 47. Y es un cuate, pues que lo se puede hacer lagartijas y enfrente a la gente y es macho, ha sido acusado de violencia contra las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Tan macho es Donald Trump que sin el menor rubor había postulado al ex congresista Matt Gaetz para ser su fiscal general, cuando Gaetz ha sido acusado no solamente de pagarle a prostitutas y llevarlas de un lugar a otro de Estados Unidos, sino de haberle pagado una menor de edad para tener relaciones sexuales con ella. Le importó un cacahuate. Después tú ves al dueño de Meta, a Salsa, ¿cómo se llama?
Zuckerberg.
En una entrevista dice, es que en Estados Unidos los hombres tenemos que volver a ser hombres.
Mira nada más.
Bueno, no sabía que lo habían dejado de ser. Pero entonces, esta mentalidad machista de Trump y su grupo, porque hasta la exgobernadora, bueno, ya va a ser exgobernadora de Dakota del Sur, la Kristi Noem, parece hombre, se va de cacería y dice que mata osos con un cuchillo y mató a su pobre perrito, la balazo mató al perrito porque el perrito lo decía. Es macho, girl. Ok.
Totalmente.
Y esto contrasta contra un gobierno en un país que estamos feminizando gran parte de nuestra vida. Tenemos una mujer presidenta, una presidenta que la mitad de su gabinete son mujeres y la mitad son hombres. Un país donde cada vez hay más gobernadoras. Un país donde la mitad del Congreso, sea Cámara de Diputados, de senadores, es de mujeres y la otra mitad de hombres. O sea, nosotros estamos en un proceso totalmente opuesto al de Estados Unidos. Aquí estamos legalizando el aborto y allá están en contra. Allá están satanizando a la gente LGBTQ+, y aquí la estamos aceptando. Porque tienen este mendigo complejo los gringos de que son la nación elegida por Dios. Lo tienen, pero en fin, y porque tienen esta vena puritana desde su fundación. Pero en fin, entonces viene lo de los narcos. La presidenta Sheinbaum ha actuado bien, está ya tomando medidas para bajarle al déficit comercial que tenemos con China. 105 mil millones de dólares el año pasado, es un diablal de dinero. Ya le puso aranceles a ciertos productos chinos, etcétera, textiles, etcétera, etcétera, ropa. Es un principio, se están yendo contra bodegas llenas de fayuca china, qué bueno. Y tiene que este gobierno de diversificar las relaciones comerciales del país, porque esta dependencia con Estados Unidos ya nos va a empezar a costar muy caro. Ha sido muy cómodo, pero nos va a costar caro. Se anuncia que México y la Unión Europea ya por fin concluyeron la modernización de su Tratado de Libre Comercio, pláticas que empezaron desde 2016. Iban a concluirse hace años, pero ¿qué pasó? Pues el aldeano que nos gobernó, para él el mundo no existe. Para el mundo era el lugar donde fuera su gira de fin de semana. Ese era para él el mundo, ¿no? E ignoró el resto del planeta Tierra, permitió que el déficit con China creciera desordenadamente, descuidó la relación con Estados Unidos. Okay, entonces vamos a pagar las consecuencias de un gobierno aldeano que se fue el 1 de octubre. Entonces, esta es una buena noticia. La presidenta de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, dijo que la presidenta von der Leyen quiere trabajar, quiere conocer a Claudia Sheinbaum, que está bien. Tiene que crecer la relación comercial con la Unión Europea para que dependamos menos de China y menos de Estados Unidos. La presidenta en el Plan México, el cual yo lo veo con sus altibajos, con sus metas alcanzables a corto plazo, otras a mediano, otras a largo y otras quién sabe cuándo, está viendo de qué manera promover más inversiones. Se anuncia el nuevo sistema digital que va a bajar, también se había anunciado, bajar el tiempo promedio para establecer una empresa de 2.6 años a un año. O sea, se están haciendo cosas de 53 a 29 trámites.
Está muy bien.
¿Por qué no se hizo el sexenio pasado? Porque a este señor López Obrador no le interesaba un cacahuate más que su refinería, su aerolínea, su tren y sus giras donde le besaron la mano, porque cuando fue a Acapulco no se atrevía ni a bajarse del barco. Y hay que decirlo, todas las veces que ha ido Claudia Sheinbaum, se ha bajado y ahí está caminando. ¿No?
Fíjate que lo de lo digital, Eduardo, aquí en la Ciudad de México ha funcionado muy bien. O sea, haces un trámite para refrendar tu tarjeta de circulación,
claro,
de cualquier cara que tenés que pagar predial.
Y todo esto es porque
por digital.
Sí, pero que fue práctica, cuando la presidenta Sheinbaum era la jefa de gobierno.
Justo eso es lo que hago referencia. Sí,
pero bueno, que vienen tiempos difíciles, no nos quede la menor duda.
Yo quiero decir tres cosas rápidamente, Eduardo. Sobre lo primero que dijiste, sí viene una banda de buleadores. Todo, empezando por Trump, sus funcionarios, que va a ir contra esto que son, yo diría, en México los progres, casi wokes, que se contraponen totalmente contra lo que está pasando en Estados Unidos, y ya vimos que la agenda woke de Kamala Harris fue totalmente aplastada. Eso en primer lugar. Segundo lugar...
Estás hablando de la agenda woke, que es la definición de quienes defienden derechos humanos, el aborto, alternativas sexuales,
exactamente,
etcétera, etcétera.
Exactamente. Lo segundo que quiero decir, Eduardo, es que Estados Unidos va a seguir siendo nuestro principal socio comercial. 800 mil millones de dólares de intercambio comercial en 2023 contra 80 mil millones.
Pero hay que destetarnos.
Hay que despegar poco a poco.
¿Cuándo?
Exactamente.
¿Tu tercera?
La ventanilla digital me parece un súper acierto.
Bien, pues así está la situación. El próximo lunes en este programa estaremos hablando de lo que haya dicho Trump en su discurso inaugural. Ya no va a ser desde las escalinatas del Capitolio, porque se pronostica un frío del diablo y le conviene.
Sí, claro.
Porque se acordarán que hace 8 años él dijo que como nunca se había llenado esa parte que llaman el MOG, que está enfrente, y ahí estaban las fotos que se veía que estaba vacío comparado con la toma de posición de Obama. Ahora ya no va a tener pretexto de decir hace tanto frío, que no, la gente, como estoy muy preocupado de su salud, va a ser en diferentes lugares de Washington donde la gente puede llegar y ver por pantallas, y en la rotonda del Capitolio, ahí será la ceremonia. Hijo, hasta el clima lo está salvando este desgraciado, caray. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
16 después de la hora, durante esta semana, a partir del lunes, estuvieron compareciendo, ya han comparecido, ante el Senado estadounidense, diferentes personas que Donald Trump nominó para formar parte de su gabinete. En Estados Unidos estos nombramientos tienen que ser avalados por el Senado, si no, no pasan. Uh-huh. Yo he visto algunas, parte, ¿no? Parte. Y dices, híjole...
Bien, gruesa la cosa.
Hoy tuviste a Kristi Noem. Está bien cirujeada, ¿verdad?
Se ve que se ha producido un poquito de más a mi gusto.
Tiene 51 años y sí, la ves como que le pusieron, ¿cómo se llama?
El colágeno,
para que se vea así, trompudita, y como que de repente se ve medio... Y no estoy, para que después no me quiera demandar Kristi Noem, de que estamos siendo... comentarios sexistas.
No.
Porque si fuera un hombre y también tuviera así el botox y...
Pues también lo diría.
Y los labios de así de pececito, pues también lo diríamos, ¿no? Pero en fin, es Kristi Noem. Tú la viste y quedaste asustado, ¿verdad?
Sí, mira, me llamó la atención porque...
A mí no me asusta de pensar que mató a su cachorrito de 14 meses.
Sí, no.
Porque no le obedecía.
Yo pensé que eso de haber matado al perrito era una cosa fake, pero la investigué y sí lo hizo. Y ella misma dice, sí lo hizo.
¿Lo dudaste? Ella lo confesó y lo vi,
me pareció tremendo. Bueno, mira, empezó diciendo dos cosas.
Redes sociales,
sí. Empezó diciendo dos cosas que me llaman la atención. Claro que ya las viene diciendo Trump, ya las sabemos. Primero, que se trata de una invasión de inmigrantes ilegales desde México y que eso se tiene que detener ya. Y lo segundo fue...
A ver, que sí lo es.
Que sí lo es, sí.
No podemos negar la realidad.
No te voy a decir
cuando
que
tú como país, es como México está siendo invadido por miles de ilegales que vienen de Centro, Sudamérica y el resto del mundo.
Exacto.
Es un hecho.
Es un hecho. Sí, sí. La palabra invasión se me hace un poco exagerada, pero que hay una...
¿Qué otra palabra usarías?
Pues hay un flujo descomunal, migratorio.
Es una invasión, nos guste o no.
Y lo segundo que dijo, que también me llamó la atención, y que también es cierto, por desgracia, es que la zona fronteriza entre México y Estados Unidos es una zona de guerra, dijo war zone,
zona de guerra. Y en eso yo no estoy de acuerdo, fíjate, ¿tú lo crees? Yo lo creo, porque yo sé de gente que va a ciudades fronterizas de ambos lados, pero sobre todo en Estados Unidos no hay este ambiente de violencia que puedes ver
en Estados Unidos.
Entonces no es guerra, no es zona de guerra. Tú estuviste de acuerdo, yo creo que ya te cautivó la Christie. Dije, sí,
oye,
Christie.
Me pareció una persona, la estuve viendo, la estuve checando, me pareció una persona inteligente, ágil de mente, con su mentalidad que la dio a conocer.
Es una política exitosa, gente, son con cautivadores, seductores y bien cotorros.
Con su mentalidad de derecha muy conservadora, pero muy metida en lo suyo y muy sustentada en lo suyo.
A ver, ¿por qué es importante el nombramiento de Christie Noem? Porque va a ser la secretaria de Seguridad Interior
que es una
de Estados Unidos. Que bruto, es una supersecretaría.
Tiene 260 mil empleados, Eduardo, y nada más para que la gente se dé cuenta de lo que va a manejar. De ella va a depender la Guardia Costera, va a depender el Servicio de Protección Federal, que protege todos los edificios federales, todas las instalaciones federales. Va a depender la Oficina de Protección de Aduanas y de Fronteras, que incluye a la patrulla fronteriza. Uh-huh. O sea, que va a estar encargada en primera línea de frenar la inmigración. Va a encargarse de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Va a encargarse del Servicio Secreto, que parte de sus funciones es la seguridad del propio presidente de Estados Unidos. Y se va a encargar del Federal Emergency Management, que es una agencia que actúa cuando hay desastres naturales en
el FEMA, Estados famoso, sí.
Exactamente. Y bueno, pues fíjate, ahora sí que nos leyó la cartilla, porque ella muy bien sabe que está en la visión, no nada más de Estados Unidos y del Senado, sino a nivel global. Y me pareció en muchos momentos de su comparecencia que le estaba hablando un poco a México, Eduardo. Porque queramos o no, para ellos... Para esta gente muy reaccionaria, muy conservadora, el ala far right de Estados Unidos.
A ver, ella es antiaborto, anti-LGTBQ+, anti-derechos humanos. Para la gente que no es como ella. Anti-China, anti-México, anti-inmigración ilegal, anti-marihuana, anti-drogas.
Anti-Unión Europea.
Pero es pro-Botox.
Ah,
bueno, por favor.
Queramos o no... Esa gente percibe que México es el principal problema de Estados Unidos. Ya ni siquiera China.
Yo no lo creo tampoco.
Para esta gente sí.
No, perdón. Para ellos el principal problema se llama China. No nos engañemos. Ah, sí.
Bueno, entonces serían los China. Dos primeros problemas.
Sí. El segundo problema es Rusia y su asociación con China y con Irán. Porque ayer Irán y Rusia suscribieron un convenio muy que los... Lo único que no firmaron fue un tratado de defensa mutua. Uh-huh. No, México es el patio trasero.
Sí,
México pero es el discurso.
Claro, lo amplifican. Pero lo hacen ver como si fuéramos nosotros el dolor de cabeza,
sí,
o el cáncer,
pero
que se les está
pregando. Pero para ellos no es lo más importante. Desde el discurso, no sé qué opine Bernardo. Sí. Para el discurso México, claro. Pero sus grandes problemas son China, Irán, Corea del Norte... Rusia, esos son sus grandes problemas.
Bueno, mira, yo creo que históricamente entre México y Estados Unidos siempre ha habido cooperación y hay tratados.
Bueno,
de
históricamente.
Digo, entre unas cosas, pero sobre todo, Eduardo.
Ha habido dominio de Estados Unidos sobre México, no nos hagamos.
Pero sí ha habido cooperación, sí. O sea, no el extremo de lo que al menos se está tratando.
Es copelas o cuello.
Exactamente, pero también cooperación jurídica en muchas cosas.
Sí, pero no nos engañemos, no somos iguales. Es una archipotencia. México es un país en vías de desarrollo desde que se fundó. O sea, hay que ser realistas. Estados Unidos nos puede destrozar.
No con una gran
facilidad,
eso,
pero
claro,
imagínate, ya está diciendo que viene un impuesto del 10% de las remesas. ¿Por qué? Porque Trump, porque están diciendo, mucho de las reservas es dinero del narco, vamos a grabarlas.
Así es.
Entonces sería 10% menos de dinero que recibirán las familias en México. Más los que va a expulsar, que mandan dinero. No, esto, ¿cuál cooperación?
Oye,
digo,
Eduardo, quiero decir una cosa. No va a estar fácil esa relación. Mira, a mí lo que me preocupa más de todo es cómo se ha deslizado el peso. Fíjate que el 2 de junio del año pasado, el día de la elección, estaba a 16.99 pesos por dólar. Al día de hoy está en 21.37. Eso es una devaluación del 25.7%.
A ver, 21.37 en tu banco favorito.
Sí.
No, hay que ver en cuánto está en el mercado. Porque...
Sí, en el mercado.
No. Lo que es el mercado cambiario está en 20.78.
Bueno, de todos modos son 20% de devaluación.
Pues claro, ¿no? Claro que sí.
Y
pues, a ver, pero no nos hagamos guajes. El peso se estaba manteniendo como estaba porque había un influjo de dinero a comprar certificados de la tesorería, los CETES, etcétera, etcétera. Ante la inseguridad se han ido cantidades.
Claro, a lo que voy es que a partir del lunes se le va a meter una presión extra al peso. Esa es mi percepción.
Yo todavía no lo sé, pero
entonces,
obviamente.
Yo pienso que vamos a tener un momento difícil y yo invito al público.
¿Un momento de cuatro años?
Sí.
Digo,
invito al público
para continuar.
A diferencia de algunos opositores que llaman a casi hacer cerrar filas con Trump, lo cual me parece abominable.
Lili Tellez entre ellos.
Me parece horrible.
¿Sabe el que reza el rosario, el actor este?
Verástegui.
Que está formando un partido, creo que con un tipo ahí, que es presidente de la ciudad de colonos de La Herradura, en Huixquilucan. Quiere fundar el Partido Republicano, casi hermanándolo con el Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Dónde
Yo,
están?
Yo, al contrario de ellos, hago un llamado a todos los mexicanos, hayan votado o no por Claudia Sheinbaum, les guste o no, es nuestra presidenta, es nuestro gobierno. ¿Con quién hay que cerrar filas? Pues con nuestro gobierno, no con el gobierno de Estados Unidos. Va a estar difícil, así que yo hago esa invitación al público.
Todo mundo te ha escuchado. Mira, nomás como antecedente histórico, cuando en la guerra México-Texas, después la guerra México-Estados Unidos, después la invasión francesa, todos los mexicanos estaban peleados unos con otros, y por eso México siempre fue víctima.
Exactamente.
Aprendamos de los errores. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Vamos aquí de regreso, vamos a Hermosillo, Sonora, donde ya nos acompaña Marco Paz Pellat. Vamos a seguir hablando de Donald Trump, Marco, y la conversión de Donald Trump sobre Donald Trump en los últimos 7 días ha impactado en México a 181 millones de usuarios de redes digitales, 26,500 publicaciones en Facebook, en X y en portales de noticias. El sentimiento general, pues, es negativo. Hay una gran preocupación por la seguridad y la economía, junto con una leve esperanza por la posibilidad de un diálogo constructivo. La figura de Trump sigue polarizando el debate, genera tantas reacciones adversas y algunos intereses genuinos de cómo se desarrollarán sus políticas en el futuro. Así viene la cosa. Detuvieron a Billy Álvarez.
Sí.
Se dice, como dice Rufino, que es un verdadero rufián.
Mira, yo como
fan. El presidente de la cooperativa Cruz Azul dicen que se robó no sé cuánta lana, pero en fin.
Yo como fan de Cruz Azul dicen, se comete ese rumor a que arreglaba los partidos para que el Cruz Azul perdiera. Siendo él el presidente del Cruz Azul.
No lo sé.
Yo no lo sé.
Ya está riendo Marco Paz. ¿Por qué te ríes, Marco? ¿No crees que eso pudiera ocurrir en México? Si en Estados Unidos se ha demostrado que se arreglaban juegos de la Liga Mayor de Béisbol.
Eso y más, pero no creo que solo el Cruz Azul, yo creo que muchos más equipos.
Por eso te reías de Venus, ¿verdad? A ver, llega Donald Trump, tú estás viendo como oportunidades y hablas sobre una, ahorita tenemos la discusión, colaboración. Yo no creo en la colaboración entre un pigmeo y un gigante, creo en la imposición del gigante sobre el pigmeo. Pero bien, tú eres optimista, Bernardino es optimista, platícanos.
Mira, yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos.
Claro.
Donald Trump, sus verdaderos intereses es recuperar el liderazgo comercial de Estados Unidos y su liderazgo político. Y en ese sentido, la competencia que enfrenta con China nos obliga a pensar muy pragmáticos para podernos hacer indispensables. Por un lado, tenemos que entender que no podemos seguir coqueteando con las inversiones chinas. La verdad es que...
Ya la presidenta Sheinbaum ya dio muestra de que se acabó este tórrido romance que permitió el aldeano durante su sexenio.
Así es, porque tenemos que definirnos de qué lado está. Nosotros estamos en un bloque comercial con Estados Unidos que compite contra China.
Y estamos en el mismo continente y somos vecinos.
Exacto.
Olvídate, puto.
Entonces, lo que tenemos que hacer es acelerar el paso de cómo nos integramos a las cadenas de valor y de producción en Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos? Porque ese es el mercado que tenemos. La mayoría de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Entonces, dejemos ahí fuera la política y seamos totalmente prácticos. ¿Cómo nos relacionamos mejor para volvernos indispensables para Estados Unidos en materia comercial.
A ver, yo no creo que vayamos a ser indispensables jamás, pero podemos ser un factor importante en su economía.
Totalmente.
¿No?
Tenemos un problema, tienen no un creo. Problema bastante grave de talento humano. Es insuficiente para seguir soportando su crecimiento. Y en México tenemos mucho talento que, bueno, necesita ser, digamos, recapacitado, mejorado en sus aptitudes, pero tiene suficiente para poder atender las necesidades que tiene. Nosotros lo vemos aquí con Arizona.
Discrepo totalmente contigo. México no tiene el talento preparado para las industrias y los negocios de la nueva tecnología, porque las universidades no lo están sacando. ¿Me puedes dar un ejemplo?
Tengo un ejemplo.
Yo me estoy refiriendo al país en su conjunto.
Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de Arizona, es urgente gente especializada en tecnología, programadores, ciencia de datos. Y nosotros, aquí en Sonora, tenemos un superávit, ¿no? Nuestra industria no absorbe a esos talentos. Podemos acercarlos a los a las empresas de Arizona, y con eso tenemos suficiente para poder crecer en los términos de lo que creemos, que queremos, perdón.
Bien,
y por otro lado,
bien, Eduardo, ojalá se pueda. Y obviamente, vamos, cuando tú dices hay que reconvertirnos, esto tiene plazos a mediano, a corto y a largo plazo. Y el mediano, claro, y el largo es el que va a imperar, porque se necesita mucho dinero y se necesita mucha infraestructura.
Algunos lo podrán hacer antes, Eduardo, otros después. Pero dejémonos de darle vueltas. Nuestro destino es Estados Unidos. Nuestro destino económico es relacionarnos con Estados Unidos para poder crecer en ese gran bloque que se está formando.
Claro.
No titubeemos.
No, creo, ¿no?, que la presidenta ya ha demostrado que no va a titubear. Y está, digo, los aranceles a un bolón de productos chinos, claro, no dejan duda de que ya está decidida. El impuesto a compras vía internet a China también es una muestra que la presidenta le quiere decir a Trump: ya estamos actuando.
Así es.
A ver, ¿tú quieres añadir algo?
Sí, que dudo bastante que Arizona esté esperando con los brazos abiertos a esta gente de Sonora calificada.
No.
Por lo menos en los siguientes cuatro años.
No.
Vamos a ver. Pues todo esto depende de las visas H1B y todos estos asuntos, mi querido Marco. Y tú sabes que el sentimiento ahorita no es del todo positivo hacia México. Porque dicen, sí, primero vamos a contratar a gringos. Tal vez en Arizona no hay, pero tal vez hay un superávit de trabajadores sí tecnificados en Hawái. No nos hagamos. Estados Unidos tiene mucho talento y
nos
más
va preparado. Costar, Eduardo.
¿Eh?
Nos va a costar, pues ni claro, modo. No hicimos claro la tarea con tiempo, ahora la vamos a tener que hacer en contra del tiempo. Pero hay oportunidades, es mi punto.
No, pues
igual
claro,
que el combate al narcotráfico. Tiene que darse el combate. No puede ser que estas organizaciones tengan tanto poder como el que han adquirido.
Bueno, pues así se hizo, porque había que darles besitos y había que acusar, sí, a los narcos con sus mamás y abuelitas. ¿Se acuerdan eso?
Qué caro nos ha salido esta estrategia, pues, y qué caro nos va a salir en el futuro. Pero hay que pagar el precio y subirnos.
Pues sí, pero el precio lo pagamos nosotros, y este cuate está muy lejos en su rancho, muerto de la risa. Hay que decir.
Ese es el problema.
Bien. Gracias, mi querido Marco. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Siguen los incendios en California. Terrible. ¿Tú ves las escenas? Gente que perdió su casa.
Todas.
Este afán de construir con madera. Bien, se queda todo. Si la chimenea de piedra, no más queda la chimenea. Y lo peor es que en California las compañías de seguros hace tiempo dijeron: no te pago.
Sí, claro.
Y el seguro del estado no tiene dinero suficiente para cubrir estas pérdidas. Está entre 10 y 14 mil las casas destruidas. Luz María está allá en Zacatecas, Luz María Hernández, y nos tiene la anécdota de una zacatecana que perdió su casa. Hola, Luzma.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y sí, yo creo que los incendios han sido muy trágicos en Los Ángeles y han devastado a muchísima gente, ricos y pobres.
Sí, los ricos son ricos. Yo no lloro tanto por los ricos, claro, pobrecitos. Anthony Hopkins perdió una de sus cuatro casas y es terrible. Pero terrible es la gente que, jubilados que ya no van a poder tener casa, o gente que no tiene los ingresos suficientes para reconstruirlas y a ver qué hacen, que son la mayoría.
Justo esa es la historia que te quiero contar.
A ver, cuéntala.
Una familia zacatecana, Angélica de la Torre Bañuelos, una migrante de hace muchos, de, creo que dos o tres generaciones atrás. Ella ya prácticamente vive en Estados Unidos desde que nació. Ella es de Montescobedo, es estilista.
Bueno, su familia es de Montescobedo, ella es gringa. Y,
bueno, pues es que como tienen la doble nacionalidad, okay, en vacaciones venían a Montescobedo.
Okay.
Ella perdió su hogar, todas sus pertenencias, es estilista, entonces la verdad también es, por más que le vaya muy bien, pues que también le puede ir.
No, pues sí.
Dice que alrededor de las 2 de la mañana escuchó un estruendo muy feo que bajó, bueno, salió a su jardín y se dio cuenta pues que se estaban quemando. Estaban en medio de las cenizas, que ya tenían que salir corriendo, salieron como pudieron, agarraron a sus hijos, una embarazada incluso, y pues bueno, mientras las llamas consumían los cientos de kilómetros cuadrados en esa región de Los Ángeles, pues bueno, a través de la comunidad migrante en Los Ángeles, de los zacatecanos, y a través de plataformas como GoFundMe, pues están solicitando apoyo para poder tener un techo donde vivir y poder hasta cierto punto recuperar su vida, que la verdad, pues ellos dicen, lo perdimos todo, estamos deshechos, o sea, no sabemos ni por dónde empezar, regresamos a nuestra casa y ya no hay nada.
Es que es lo terrible, no tienen casa.
Sí, muchos agradecen las oraciones de apoyo.
Las hipotecarias le siguen cobrando, claro, porque la deuda es la deuda, me pagas, se quemó mi casa. Lo siento mucho.
Sí, así es.
Cuidado, ¿eh?
Podemos llegar a un convenio, pero me pagas.
Cuidado, no, es una crisis y una tragedia humana, en serio. Pobre señora.
La verdad es que los mexicanos ahí tenemos un sentido de solidaridad muy importante y creo que lo
estamos. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo no he visto que estén anunciando colectas. No, vamos a dejarnos de rollos. ¿Ustedes han escuchado alguna? Vamos a ayudar a nuestros hermanos.
No,
sí,
nunca.
Les mandamos unos soldados para contra el fuego. No he oído una sola campaña de recaudación de fondos o de productos para mandárselo a estas personas. Solidaridad, no la he visto.
Sí, no, y habrá que ver qué pasa cuando ya haya un recuento total de los daños, ¿no? Cuántas familias afectadas, cuántas casas deshechas, cuántas podríamos
decir, vidas destruidas,
recuperable y cuánto no.
No, pues si te quemó tu casa. A ver, una pregunta. Angélica dice que no va a regresar a México porque ellos se van a quedar en Estados Unidos.
Sí, es impresionante. Ellos consideran que tienen más posibilidades de recuperar su patrimonio en Estados Unidos que regresar a México, porque al final pues no conocen México, siempre han vivido allá.
Sí, claro.
Y además pues ya vienen a gastar dinero en Navidad, no a vivir.
Venían, porque después de esto a ver cuando regresan. Está dura la cosa. Luzma, qué lástima. En fin, una anécdota más de miles de anécdotas.
Pero algún día pronto contarte que sí hay apoyo y solidaridad por parte de la sociedad, ¿no?
Pues espero estar vivo para cuando lo cuentes.
Espero darte la sorpresa. Les mando un abrazo.
Gracias, Luzma. Luzma Hernández, allá en Zacatecas. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso. Giselle Escalante, me da gusto saludar.
Muy buenas tardes, ¿todo Eduardo? Bien. Todo excelente.
A ver, gracias. Ya, tú quieres acabar la plática, Bernardino. Trump.
Ya.
No, hijo, es que pues va a haber Trump para 4 años.
Es que viene con toda la carga.
Si, bueno, si es que no le pasa algo antes, ¿no?
No, esperamos que no, tampoco.
¿Esperas que no?
No, güey, pero eso tampoco se le desea, ¿no?
No,
pero,
es que ¿sabes qué es lo peor?
El vicepresidente.
Está peor. ¿Viste la foto oficial del vicepresidente? Sí. Parece un ser maldito, caray. Si tú ves una frialdad en la mirada, hasta andar. Pues, ¿cómo dicen que se aterizan los pelos de la espalda? Sí. Como gato.
Sí. Oye, pues está diciendo que muy probablemente Donald Trump no abre la toma de protesta como presidente de los Estados Unidos. Entre otras tantas cosas, se piensa, se comenta y se dice que va a firmar alrededor de unas 100 órdenes ejecutivas, no solamente ese día.
Ese día se comienza ese rumor, pero muchas órdenes ejecutivas no se van a poder aplicar.
¿Qué es?
¿Por qué? Porque van a estar de autorización del Congreso, hay cierta burocracia,
sí,
algunas sí, algunas no, pero el efecto, imagínate, sentarse y empezar
a firmar
con su Sharpie. ¿Por qué firmar con Sharpie?
La vez pasada, cuando fue presidente de Estados Unidos, la escena era estar firmando ahí.
Y firmaba, una firmotota.
Sí. Ahí llegaba, le acercaban los libros y todo lo que tenía que firmar.
Igual que aquí, cuando firman algo en la mañanera, ¿no has visto? Y la presidenta también usa Sharpie.
¿Ah, sí?
No he visto eso. Que no se fijan ustedes.
No, claro. No he visto eso. Oye, pero ahí hay un tema muy interesante, porque en el 6 de enero del 2021, cuando él empezó a hablar justamente que había... se le había dado un fraude electoral, acuérdense ustedes, en aquella época, en donde perdió las elecciones y nunca comprobó que realmente había sido un fraude electoral.
Pues porque no ganó.
No lo ganó, pero bueno, al final él hizo un intento, el Capitolio fue invadido, ¿no? Y fue allanado, ¿no? En este caso, hubo conspiración, que son algunos de los delitos que se le están imputando a varias personas. Se habla alrededor de más o menos de 1,200 personas que fueron imputadas en aquel momento por delitos. Y luego
bien, han sido sentenciadas.
Muchas de ellas sentenciadas, okay. En este caso. Se está hablando alrededor, más o menos se hablaba en el 2023, de 720 personas sentenciadas. Mm. Y muchas de ellas, pues obviamente ya están absueltas también en este caso, pero lo que se comenta, están diciendo que a través de esa orden ejecutiva, él piensa, pues obviamente,
sí, darle mira,
inmunidad. ¿No?
Acuérdate que Trump es un mentiroso patológico. Durante su campaña dijo, los voy a perdonar a todos. Las últimas entrevistas, bueno, hay que ver cada caso. Hay que ver si no golpearon un policía. O sea, bueno, Trump todo lo condiciona. Prometer no empobrece.
Hubo 5 muertos, y él recuerdo en aquel momento.
Sí, él es buenísimo para prometer, y a la hora de las cócolas vamos a ver qué tanto, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a ver.
Pero bueno, eso es lo que se está comentando realmente en esta parte.
Está bien.
Creo que es un problema, y se comentó mucho, un atentado contra la democracia en Estados Unidos.
Fue un atentado contra el Congreso de Estados Unidos.
Así es.
Y fue un atentado para impedir que el Congreso calificara la elección donde se reconocía a Joe Biden como presidente electo.
Así es.
Es lo que, pero no solamente fue la turba afuera, fueron senadores y congresistas republicanos que también participaron en eso que podrás casi calificar como un golpe de Estado que no prosperó. Bien.
Rápidamente, tiene el poder de indulto, lo sabemos, contra delitos federales, así que bien podría hacerles el paro a toda esta gente, porque esos son delitos federales. Incluso podría hacerse indultarse a sí mismo por delitos federales, pero tiene algunos delitos que no son federales sobre los cuales no se puede
indultar. Y nomás si son delitos, y nomás son crímenes. Si son delitos del orden civil, no puede indultar.
Exacto.
Tampoco. En fin,
justo es eso.
Bueno. Bien, así está el asunto.
Está ahí bien.
Ya vamos a algo más amable. Ya dedicamos mucho tiempo a este cuate. Trompetas. Que tiene pelos como de nido de cigüeña, ¿verdad? Giselle, ¿qué nos vas a recomendar para estos días?
Vamos a una primera recomendación, y se trata de una exposición que lleva por nombre Variaciones sobre el Murmullo, y es de este artista sonoro e ingeniero, Félix Blum. Él es francés, y nos va a deleitar con su trabajo, que siempre está relacionado con el sonido, y en esta ocasión se refiere a este murmullo, ¿no? Esto que es apenas perceptible. Se trata de 6 instalaciones que están en este hermoso laboratorio de Arte Alameda. Vas a escuchar, pero imagínate ese murmullo, cómo sería de los grillos, cómo sería el murmullo de ciertos también elementos también de la vida humana, porque no nada más hace emulación de los sonidos animales, sino de algunos otros. Pues hay un sonido específico en la mañana que se combina, ¿no? Entre estos vientos, entre este toque
ocho. Los claxonazos de los
Bueno, si estás en la ciudad, evidentemente, y si estás entre 5 o 6 de la mañana.
Estás muy bucólica en tu, muy campirana, ¿no?
Porque hay que disfrutar más de lo natural, hay que apreciarlo.
El 85% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas. Entonces,
claro, cuando tienes la oportunidad
de ver.
Yo hace años
que no escucho un amanecer.
¿Ni un grillo? ¿No? Hay que salir más, Eduardo. Hay que disfrutar más. Hay que salir de la ciudad.
Se los comen los gatos y los perros.
Si salimos un poquito de la urbe, un poquito de...
A mí me gusta la ciudad.
Bueno, pues en la ciudad también hay lugares y espacios donde todavía hay bosque y hay espacios.
Agarras tu celular,
también lo puedes conectar.
Ya hay aplicaciones de sonido de la naturaleza, lo pones en tu buró para que a la hora que te despiertes...
Ese sea tu alarma.
Claro.
¿Pero qué hace un violín ahí?
Río y las ardillitas.
Justo son el cebalé también, de elementos visuales también para acompañar
esto. ¿O es un violonchelo?
Es un violonchelo, es correcto. Así es, el que aparece ahorita en la imagen que estamos viendo en pantalla. Pero justo es por eso, porque se va a valer de ciertos elementos para, claro, también acompañar.
No está padre, es una buena experiencia.
Claro, y tenemos hasta el 16 de febrero.
Para que hagas ideas para una próxima composición, uh-huh, tipo Rautavaara, este finlandés que tiene una sinfonía que empieza con el trino de aves.
Imagínate.
Sí. Este finlandés es una bestia extraordinaria.
Rautavaara. Lo voy a escuchar.
Y nos quiere recomendar una película. A ver.
Es correcto. Tuve la fortuna de estar en la premier de esta película y la verdad está increíble.
¿A ti te invitaron a la premier?
No, no los invité.
Francine, tú fuiste invitada a la premier. Nadie. Bueno, eres elegida de él.
Los voy a llevar entonces.
Ve con qué condescendencia nos va a llevar.
Inauguración.
Los voy a invitar.
Y nosotros nomás mirando.
Bueno, a ver, esta es la tercera entrega de esta saga, que es Paddington, Aventura en la Selva, y ahora este personaje que también estamos viendo aquí en pantalla, este osito, que ya en esta...
Ah, es una animación.
Exactamente.
Por razón no he visto ninguna.
Es la idea. Bueno, tienes que verla, porque además nos va a llevar un viaje hacia Perú.
¿Se dan cuenta que peruana? Giselle últimamente nomás nos recomienda, el otro día creo que el del gato.
Ajá. Flow. Y ahora ganó la película.
Pero ¿por qué no vienes y lo recomiendas? Es una película de violencia. Hay muy buenas. ¿Por qué no recomiendas una serie como la que está Kate Blanchett, que sale en la serie últimamente? Digo, no recomiendas eso. Mundo rosa, sonidos bonitos,
bueno,
de la naturaleza.
Poco a poco.
Un osito que no existe.
No, pero ¿no? Que nos invita a entrar en una trama de entretenimiento y de diversión, y también trae un gran mensaje.
¿Cómo se ve que es mamá de adolescentes?
¿Pero qué clase de oso es? Porque casi un oso en Perú.
Bueno, pues va de retorno a su hogar, justo, y va a encontrar sus... Va
a una misión. ¿Y una monjita? ¿Qué hace la monjita?
Porque ahí es quien está resguardando el espacio donde es una reserva de osos, que en esa reserva de osos está su tía, y él tiene que ir a una misión para rescatarla. Pero llega al origen, pero tiene que ver con el abandono del nido y demás. Tiene una analogía ahí bien interesante. Cuando los chicos crecen, cuando ya se tienen que ir tomando decisiones.
Ya lo dijiste. Ya.
Porque hace 30 años hubo una película que se llama
Ya Bailoso. Pasamos mucho esta etapa, ya no es para nosotros tema. Y gran parte de nuestro público ya pasó esa etapa.
Pero hay quienes...
Sí, pero también danos unas recomendaciones más para
más adultos.
Para no papás de adolescentes. Está caray, bien. Que el gato, que el osito...
¿Quiénes son?
Francine me ve con ojos, ¿cómo eres malo, Eduardo? Porque a ella sí le gustan esas
no,
cosas.
No, pero quienes son abuelos como mis papás, pues también disfrutan de estas películas. Y no te quiero decir cuando llevan a sus nietos, quedan muy bien con ellos. Y con los papás también de estos niños, que son sus hijos. Así que vale la pena. Hay opción también para quienes tienen nietos
bueno,
e hijos.
La próxima semana algo más violento.
¿Violento? ¿Sangre? Sí, así
más para adultos.
La lucha libre.
Más para adultos. ¿Nunca has recomendado ir a la lucha libre? ¿Por qué no?
Bueno, hemos hablado. No he recomendado total, pero hemos ido. Pues sí, por supuesto
ya
que podemos
vamos.
Ir.
Giselle Escalante, gracias Venus, gracias Bernadine, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a las 9 de la noche estoy aquí en mi estudio y el lunes de regreso. Sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.